soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude.
Buenas tardes, 1:32 de este jueves, 4 de mayo de 2023. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM. ¿Cómo estás, Juan Pablo Larraín? ¿Qué tal?
Yo creo que hasta ahora el doctor y el licenciado se están revolcando en el suelo con esta música, nos van a matar.
Pero está buena, ¿ah?
Güey, me encanta a mí.
Sí.
La cebolla, me gusta.
Lo que pasa es que ayer salió el ministro Grau, tú sabes, anunciar que se había llegado a un acuerdo fantástico entre las pymes, las mipymes, claro, respecto al salario mínimo y el subsidio que va a entregar el gobierno para poder darle forma a esta medida, a esta política pública, que si no sería muy complicada en estos momentos para ese tipo de empresas, que son muchas por lo demás. Bueno, estaban todos felices, celebraban, casi fotos, champaña, descorchaban, etcétera. Y hoy en la mañana se sabe que la negociación está bastante más enredada de lo que se anunció ayer. Hay un grupo de 65 gremios de pymes que niegan el acuerdo con el gobierno por el salario mínimo.
Y que son los importantes, José.
Claro, son, o sea, Juan Pablo,
no es que sean compañía.
No, pero que hacen mucho ruido, son grandes, claro. Y estarían incluso no solo anunciando que ellos no están de acuerdo, sino que estarían haciendo lobby y conversando con los parlamentarios para explicar su posición y asegurar de que rechacen este proyecto en el Congreso, porque sabemos que se necesita votar, es un proyecto legislativo el sueldo mínimo. Así que bien complicado. Y no sé si ya pega la vuelta, le dijeron los gremios al gobierno.
Yo lo que no entiendo de verdad es la estrategia que hubo detrás de comunicar esto anoche, además una bien tarde, sí. Bien tarde. Yo cuando lo vi, efectivamente, me sorprendió. Obviamente tenía letra chica esto, tan anunciado esto de la letra chica. Bueno, sigue apareciendo la letra chica. No veo qué sentido hay detrás de comunicar esto, sabiendo la reacción que iba a ocurrir apenas 12 horas después, claro, con un grupo muy mayoritario de pymes, muy mayoritario, sí, que están en contra de esto.
Y que ha ido creciendo, además, totalmente. Porque en la mañana eran algunos y ahora en cuanto ha ido avanzando el día se han ido uniendo otros grupos y otras voces rechazando este acuerdo. Finalmente, lo que más les complica y lo que más critican es la fórmula del subsidio propuesta por el gobierno, que terminó siendo mucho más baja de lo que ellos habían pedido en un comienzo. Recordemos que al principio los gremios pedían un 100% de subsidio y luego flexibilizaron su posición hasta un 80% para las MIPYMES. Sin embargo, lo que acusan los gremios es que obtuvieron muchísimo menos que esto y que además la propuesta es descendente y sin permanencia en el tiempo. O sea, dice Juan Pablo Suet, nos piden gastos permanentes sin asegurar ingresos permanentes.
Frase también muy acuñada.
Sí, a callar tu clásico en esta disputa.
Uf, hay tanta declaración y últimamente tanto tuit que ha envejecido mal. Esta es una declaración que obviamente que se la enrostran, porque además es cierto, es totalmente cierto.
Sí, bueno, Eduardo del Solar.
Yo creo que un autogol de haber comunicado esto sin haber tenido mínimamente amarrar las cosas, no encuentro sentido.
Sí, es complejo, porque además recordemos que la oposición le exigió al gobierno que llegara con una fórmula bien amarradita para poder votárselas a favor. Entonces, quizá ahí hubo un cierto apuro previo a las elecciones de mostrar noticias positivas. Puede haber algo de eso también, quizás. Ahora, le termina jugando en contra la estrategia, porque con el desacople de estos gremios se cae todo el anuncio.
Completo. Se cae.
Sí. Oye, donde también están pasando hartas cosas en Estados Unidos, las bolsas están cayendo. Quizás por el anuncio que hizo ayer Jerome Powell, pero sobre todo por la situación bancaria que se sigue complicando.
Perdón, interrumpo, sí, pero sí. Y cada vez que pasa uno de estos casos y se produce una operación, dan por cerrada la crisis bancaria.
¡Más no!
Y pasan unos pocos días y vuelve a aparecer.
Bueno, ¿qué pasó hoy día? Hoy día pasaron dos cosas. Uno, se cayó una fusión que se venía anunciando hace bastante tiempo, que es de First Horizon, que es un banco mediano del sudeste de Estados Unidos, que se iba a fusionar con el TD Bank, que es un banco canadiense, que quería expandir sus operaciones a Estados Unidos. Finalmente se demoró mucho, esto se estaba negociando desde marzo, se enredó además con la crisis financiera, etcétera, y hoy se termina por desechar la opción, y este First Horizon cae, pero dramáticamente sus acciones, y ya había caído un 40%, hoy cayó casi un 36% sus acciones. A esto se suma el PacWest, que reconoció hoy que efectivamente está buscando alguna estrategia de rescate financiero porque está muy complicado, y en la otra vereda, el Western Alliance, que era otro banco que había muchos rumores de problemas internos, después de un artículo que publicó el Financial Times a comienzos de esta semana. Bueno, hoy sale el Western Alliance a negar completamente esta situación. Imagínate, llegó a caer 36% la acción. Dicen que es absolutamente mentira, que ellos no están buscando ningún tipo de alianza, tampoco están negociando ventas ni nada por el estilo. Incluso está evaluando acciones legales en contra del Financial Times por el perjuicio económico que le trajo este artículo, a lo que ellos aseguran que es completamente falso.
¡Wow! Vaya noticias que tenías. Yo te voy a aportar una pildorita nomás.
A ver.
El dólar a esta hora está nuevamente bajo los 800 pesos.
¡Sí! ¡Qué bueno!
798 con 100, está cayendo 0,7%. Una caída importante. Ustedes saben que lo estamos moviendo hace días en esa barrera psicológica de los 800 pesos. De repente se pega una recuperada y se va a 825, 830. Vuelve a bajar. Ha estado ahí estos días entre los 810 y los 800. Bueno, ahora, ya cuando se cerró de manera formal las mesas, aunque sabemos que sigue operando, es el activo más líquido que se opera en Chile, probablemente en el mundo, está bajo los 800 pesos.
Sí, oye, bueno, las balsas, como decíamos, caen todas, cae el cobre también, y el oro incluso estaba cayendo, están todos cayendo, salvo el petróleo.
Oye, ¿qué iba a pasar el domingo? Yo he escuchado algunos pronósticos que no me atrevo a repetir aquí.
No podemos.
Además, no podemos.
No podemos.
¿Ya estamos bajo sequía?
Sí, no, pero son 15 no días. Ah, no, los pronósticos sí, pero tenemos 15 días de sequía, ¿o no?
Pero no, me comentaron hoy día unos pronósticos que no los voy a repetir, que wow, me sorprende, ¿verdad?
No, o sea, claro, sería una paliza.
Profundizan lo que se ha venido diciendo, efectivamente, y yo creo que de verdad, que más allá de lo que vote cada uno, creo que no es bueno que haya alguien que pase por arriba, porque eso se va a reflejar también en la discusión, y aquí tenemos que ponernos de acuerdo, sacar una constitución de una vez por todas que nos deje a todos tranquilos, y no por 50 años, nos deje tranquilos para adelante. Si esta cuestión de andar cambiando la constitución a cada rato, ya no puede ser más bananero, más rasca.
Absolutamente, yo creo que hay lecciones que uno puede aprender del proceso anterior, que fue bien lamentable, y quizá una de las más importantes es, sin claudicar a los principios, ya que uno quiere lo mejor para el país, es importante llegar a acuerdos, es importante sentarse a conversar, y es muy importante escuchar lo que el otro tiene que decir, porque si no llegamos a un acuerdo que sea representativo y legítimo para la población, esto nos va a seguir dando vuelta. A lo mejor no ahora, no a lo mejor en un año, en dos años, pero en tres años, o quizás en menos o en más, nos va a volver a golpear, y sería bueno tratar de ponerle un punto final, y un buen punto final, a una discusión que ya se ha alargado, a mi juicio, demasiado.
Oye, José, yo sé, estoy escuchando del fondo que era el campanazo, pero quiero decir una cosa justo antes de esto y antes de las menciones, para que no se confunda.
Ah, ya, diga.
Porque es una obra que nos conmueve mucho a la información
privilegiada. Sí.
Está la colecta del patronato madre e hijo, institución que tiene más de 100 años. Están en su colecta digital. Empezó el 24 de abril, termina el 7 de mayo. Lo pueden hacer en la página web colectapatronato.donando.cl. Hay distintas maneras de hacerlo, con transferencias, con tarjeta de crédito, con sistemas de todo tipo, de fintech, lo que ustedes quieran. Yo creo que es muy importante que la gente que escucha este programa se haga parte de esto.
Sí.
Y solo darle un ejemplo de lo que cuestan las cosas para una fundación como esta, que son caras. Por ejemplo, un medicamento para un niño en promedio, 10 mil pesos. Imagínate. Una atención médica, 15 mil pesos. una sesión de salud mental, 20.000 pesos, kinesiología y fonoaudiología, 30.000 pesos, psicología perinatal más matrona, 50.000 pesos, que son, claro, son valores bastante más bajos a lo que se cobra la salud privada, probablemente de la gran mayoría que está escuchando este programa, pero que para una fundación es muchísima plata, así que los invitamos a donar en esta colecta digital del patronato que está ya llegando a su término, así que a soltar los cocodrilos.
Ponerse la mano en el bolsillo, además es súper simple donar, así se meten a la página web y en 2 minutos están listos, y en una causa que imposible mejor.
Así es.
Bueno, ya está nuestro pantallazo, está al teléfono, un clásico los días jueves ya a esta altura, el señor Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones, corredores de bolsa. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
Hola, Felipe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, todo muy bien. Efectivamente, voy a partir con los comentarios que hablaban ustedes del dólar. El dólar obviamente nos vuelve a sorprender, se vuelve a instalar bajo los 800 pesos. Recordemos, en las pasadas sesiones, el dólar, como decían ustedes, ha estado en un canal que se ha movido por abajo de 780 pesos, que es los mínimos, y por arriba efectivamente 830. Nosotros mantenemos nuestro view, que seguimos recomendando que niveles bajo 800 son oportunidades de comprar el tipo de cambio, principalmente por un par de razones. Vemos un cobre más bajo, hace un par de semanas atrás estábamos con un cobre más cercano a 420, hoy día está más cercano a los niveles de 380. Vimos datos de manufactura más débiles también en China, parte un poco de la tesis de la recuperación de los mercados y de la recuperación de las bolsas también, es que se vaya recuperando China en el segundo semestre. Eso trae recuperaciones macro, trae recuperaciones en commodity, y eso se aleja un poco con los datos de manufactura bajo 50 que se consideran contractivos. Entonces, por ese lado tenemos esos datos que ayudan a pensar que estos niveles de dólar en el corto plazo son buenos niveles de compra. Obviamente todo esto hay que ir monitoreando porque sabemos que el dólar es sumamente volátil. Y por el lado de la Fed, vimos la Fed ayer subiendo la tasa con un mensaje bastante restrictivo, preocupado a la tasa, pero vemos al mercado que está incorporando ya que no van a haber nuevas bajas en la tasa y que las tasas se mantienen en estos niveles y que incluso podría bajar este año. Eso es lo que está descontando el mercado. Entonces vemos, y por otra parte, una buena noticia es que ya tenemos, de las 500 empresas del Standard & Poor's, han reportado 340 empresas y se esperaban caídas en 8% de utilidad y han sido planas las utilidades. Por lo tanto, los resultados han salido un 8% mejor a lo esperado en términos de utilidad, sorprendiendo incluso el sector de energía con un 30% de resultados sobre lo esperado. Se esperaba un crecimiento del 25% en el sector en ingresos, en utilidades, y fue un 30% mejor. También tuvimos sorpresa en el sector tecnológico, se esperaba una caída del 30% y fue una caída del 20%. Entonces, por un lado, para ir cerrando la idea, por un lado tenemos una Fed que el mercado piensa que ya llegó a lo más restrictivo, por otra parte tenemos un mercado norteamericano que se esperaban caídas importantes en beneficios de las compañías y fueron mejor a lo adecuado. Por lo tanto, por ese lado estamos con buenas noticias, y por el lado externo en China vemos que la manufactura ya se empieza un poquito a deteriorar. Entonces, por eso estamos con una posición que creemos que es mejor del lado punto de vista corporativo en Estados Unidos, pero con un escenario de China que se podría demorar un poquito más en dar la vuelta.
Felipe,
ahora,
¿y cómo podría impactar la decisión del Banco Central Europeo, que decide subir en 25 puntos bases la tasa y además anuncia que seguirá haciéndolo por lo menos para algunos meses más?
Sí, eso obviamente pone un freno a todos los activos. Lamentablemente la tasa es la peor noticia para los activos de riesgo. Cuando la tasa está alta, obviamente eso hace que los activos de riesgo sean menos atractivos porque el costo de oportunidad del dinero es muy alto. Obviamente eso, mientras los bancos centrales se demoren más en bajar la tasa, menos atractivo hacen el equity, pero las valorizaciones actualmente que tenemos en algunas bolsas, por ejemplo la bolsa local, son tan atractivas que nosotros consideramos que hay que ser selectivo y hay que empezar a mirar papeles que todavía se encuentran con buen descuento y la selectividad. También hemos visto, y ustedes mismos han comentado, ha mejorado un poco el escenario político. Tenemos las elecciones este fin de semana. Nosotros tenemos las mismas restricciones que ustedes, no vamos a hacer comentarios al respecto, pero ojalá que tengamos un sistema que nos permita llegar a buenos acuerdos, a traer inversión, que es lo más importante para que una economía funcione. Se necesitan dos cosas: se necesita seguridad y se necesita certeza, que es confianza en el sistema.
Y por eso vote por la lista.
Así que eso sería del análisis de hoy.
Excelente.
Excelente, pues.
Muchas gracias.
Que adiós, esté muy Felipe. Bien.
Ya, pues, gracias. Que te vaya bien, buen fin de semana.
Igualmente.
¿Te imagináis nos metían un gol así, José?
No.
¿Nos quitan la concesión radial?
No, o sea, listo. No, imagina, juicio. Imagina. 4 años de juicio.
Total.
Declarando ahí. Oye, ya. Con Book, que es un software integral de gestión de personas, puedes atraer los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción en book.cl. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Te traigo una noticia extraordinaria. A ver. Las nuevas tarjetas Santander, al no tener los datos impresos, entregan una seguridad increíble y usarlas ya no es una preocupación. Con mi nueva tarjeta Santander, voy seguro. Santander, tu banco. ¿Qué no, tema más importante?
No tenés que ir andar tapándola así como escondida.
Estoy mirando ahí.
¿Ah? Oye, la auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgos y transparencia digital. Visita pwc.cl.
Vive una experiencia preferencial en Econo Rent, con tarifas rebajadas, abres gratuitos, días gratis de arriendo y canje de Econo Puntos con CMR Puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete ahora en nuestro programa de cliente preferencial en econorent.cl.
Si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo a ojos cerrados con Almagro. Departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista. Y ya está nuestro... No, podemos seguir con las menciones, ¿no? ¿No?
Sigo entonces, porque sí, le comentamos al principio del programa que el dólar está bajo los 800 pesos y se los vuelvo a confirmar porque esta hora sigue en 898,300. Y una manera de estar online con un spread muy bajo, tanto para comprar como para vender, es la gente de Mercado G, y que ustedes saben, bueno, es las operaciones que más se producen por la liquidez de ese mercado, pero pueden comprar lo que quieran, cualquier tipo de moneda, cualquier tipo de índice, lo pueden hacer a través de Mercado G con esa aplicación que bajan en su teléfono y que es muy amigable de operar.
Oye, y el modelo Scrambler de Ducati desde hace algunos años es sensación, eso ya sabido por todos. Lo que no sabe todo el mundo es que está en precio de oferta. Si antes costaba 11.800.000, ahora está en 9.490.000. Y además con financiamiento. Vayan a la tienda, aprovechen de conversar, ver todo el tema del financiamiento y comprar unos accesorios muy bonitos. Hay una chaqueta, anteojo, una serie de accesorios muy bonitos para complementar tu viaje en la Ducati con la tenida ideal.
Qué menos, pues. ¿Qué me decís? Oye, de ahora en adelante tú puedes pagar en restaurantes con código QR, sin tocar plata, sin tocar POS, máquinas, ni una cosa. Bueno, comparte libros con descuentos, cargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar con link de pago. La que tú quieras, te lo ofrece Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y ya está nuestra entrevistada en línea. Se trata de Natalia Núñez, ella es Senior Manager del área de Tax and Legal de PwC Chile. ¿Cómo estás, Natalia?
Hola, Natalia. Muy bien, ¿y usted?
Muy
¿aló?
Bien.
¿Hola?
Sí, te escuchamos.
Perfecto, qué bueno.
Fuerte y claro.
Exacto.
Oye, Natalia, preguntarte primero que nada, esta ley del IVA a los servicios que significó un cambio importante incluso en la estructuración, en la estructura legal de muchas empresas, ¿cuál es el primer balance? ¿Cómo ha ido funcionando? ¿Cuántas empresas decidieron cambiar su estatus legal luego de conocerse esta ley que empezó a regir este año, claro?
A ver, cambios en las estructuras societarias, solamente teníamos la oportunidad básicamente en los servicios profesionales. Uh-huh. Los servicios profesionales, claro, ahí las sociedades se podían acoger a esta posibilidad de ser una sociedad de profesionales, cumpliendo ciertos requisitos, cambiando el estatuto social a ser una empresa de responsabilidad limitada, y en la medida que se cumplan los otros requisitos legales, que son que los socios presten servicios efectivamente, que sean solo personas naturales, y que la prestación de los servicios sean efectivamente servicios profesionales. Los demás, en realidad, habían pocas alternativas, aunque han surgido algunos realces de exenciones que ya existían en la ley.
Perfecto. ¿Juan Pablo?
Sí, oye, Natalia, y leí el otro día que tiene que ver con el IVA, que no sé si por primera vez, pero al menos en muchos años, o casi, o no sé si la primera vez, tú no lo vas a aclarar, el impuesto a la renta recaudó más que el IVA.
¿Natalia? La dejaste sin palabras con la noticia.
¿Natalia, estás ahí?
No.
Se nos fue de espalda.
Quedó de paté.
La Natalia tiene que saberlo de todas maneras.
Acá está la Natalia. Es que espérate, que salga la modelo, por favor. Está con nosotros Natalia Núñez en estudio.
Bueno, le voy a repetir la pregunta.
Ponte los audífonos, Natalia.
No la escuchó.
A ver si escuchas bien.
Sí.
Ya, ahí te habla Juan Pablo, hacerle de nuevo una pregunta.
Sí, súper.
Que leí esta semana, no me acuerdo en qué lado, no voy a decir a nadie porque si no me voy a equivocar, que por primera vez, o al menos por mucho tiempo, el impuesto a la renta había recaudado más que el IVA.
Sí, en general, normalmente el IVA tiene una recaudación mayor y este año, por algunas circunstancias, la verdad es que parece que el proceso de declaración de renta ha sido muy exitoso. Pero recordemos que esto es comparado en el año comercial 2022. Claro. O sea, ahora estamos, las empresas pagaron los impuestos a la renta correspondiente al año comercial 2022 y se compara con el IVA recaudado en el año 2022. Entonces, el efecto del cambio de la ley todavía no se visualiza, porque eso va a ser para la recaudación del 2023, en definitiva.
¿Y tú crees que esto fue una cosa accidental y que se va a volver, el IVA va a ser la principal fuente de recaudación? Porque yo creo que tenemos mucho en la cabeza que el IVA es fácil de recaudar, eficiente, y que además era el que por lejos recaudaba más. Entonces, como que esta noticia ahora viene bien noticia.
Sí, lo normal estadísticamente es que efectivamente el IVA sea el de mayor recaudación, y la norma que cambió la definición del IVA en los servicios busca justamente ampliar la recaudación en el IVA, así que se debería revertir, digamos, el próximo año.
De acuerdo.
Oye, y hablando del IVA en los servicios, que claro, que es la novedad, me imagino que habrá sectores que les habrá complicado más adecuarse. ¿Ahí tienen estudios ustedes o han visto en la práctica cuáles son los sectores más perjudicados y aquellos que han sabido navegar mejor en esta nueva legislación?
Sí, mira, el Servicio de Impuestos Internos dio un plazo que vence muy pronto, así que es bueno recordarlo, que es el 30 de junio, para que las sociedades que prestan servicios profesionales en particular puedan adecuarse a la normativa dentro de una sociedad de profesionales con todos los requisitos, como habíamos hablado, y seguir prestando sus servicios exentos de IVA. Sin embargo, hay muchas sociedades que pueden hacer los mismos servicios, digamos, pero bajo una SPA, o que tienen inversionistas extranjeros, o que tienen inversionistas, personas jurídicas. Y en esos casos no se van a poder adecuar a la normativa y se produce un problema ahí de mercado en el fondo, porque algunos prestadores del servicio en la industria van a estar afectos a IVA y otros prestadores no. Entonces depende, o sea, ahí se producen ciertas distorsiones. Las personas naturales también, se ha hecho harto realce en el Servicio de Impuestos Internos respecto de que las personas naturales están exentas de IVA y exenciones, tanto como las que existían hasta ahora como las que ahora se vuelven relevantes, como por ejemplo el tema de los servicios médicos ambulatorios, el arriendo de inmuebles que tenía una exención que no era muy utilizada, el transporte de pasajeros, etcétera. O sea, depende de un poco de la industria donde te pega esto, pero principalmente te diría yo son los servicios administrativos y los profesionales los que más tuvieron dificultades para adaptarse, y en particular las sociedades de profesionales, que son las que pueden cumplir estos requisitos. Son el Servicio de Impuestos Internos se ha puesto bastante estricto, la verdad.
Perfecto.
Y esas distorsiones, las empresas, ¿cómo se han adaptado finalmente? Porque se tienen que adaptar. ¿Han creado sociedades de espejo con condiciones similares, y una de sociedad de personas y otra de eso, o han buscado otras vías? ¿Cuál ha sido la manera de adaptarse a esto?
En lo que nosotros hemos podido observar, la verdad es que las sociedades que prestaban ya servicios profesionales, la verdad que solamente tenían problemas con su estructura societaria, o sea, tenían que ser personas naturales. Y eso, hay tiempo ya, y ya hubo tiempo, digamos, y todavía quedan unas semanas para poder ajustar eso en el estatuto, digamos, y que solamente queden personas naturales. En el resto, la verdad es que entra a ser una discusión un poco de tipo comercial, porque el prestador del servicio está obligado a recargar el IVA, el cliente te va a pedir, oye, yo no puedo pagar más por los honorarios de los servicios, así que entra a ser un poco una discusión comercial, cómo ajustamos la remuneración finalmente. Eso se ha visto harto, digamos, este semestre.
Natalia Núñez, muchísimas gracias por explicarnos en qué va este cambio regulatorio, que claro, había tantas dudas de cómo iba a andar, y bueno, está andando con sobresalto en algunos casos, pero ya andando. Muchísimas gracias.
De nada.
Gracias, Natalia.
Oye, y nosotros nos vamos, Juan Pablo, pero antes yo quiero decirle feliz cumpleaños a Rodrigo Gendelman.
Felicidades, señor Gendelman.
Sí, muchas felicidades, que los cumpla muy, muy feliz y que haga un buenísimo programa como todos los días.
Que nos deje torta para mañana, eso sí.
Exactamente. Antes, visionario, que la historia de los muchachos Volvo.
Que estén bien.
Chao.
Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió.